aquí está ya Antonio Lucas. Antonio, buenas noches.
¿Cómo estás, Carlas? ¿Qué tal?
Bien, en estas horas ya más sosegadas, ¿eh? Porque hemos empezado el lunes.
Caray.
De una forma contundente, ¿eh?
Vaya día, sí,
vaya día.
¿Eh? Día convulso y día poderoso, día potente.
Sí, sí.
Pero bueno, ya está, ya ha pasado. Ahora
ya pasó,
a relajarse y a leer.
¿Eh?
A relajarse y a leer.
¿Qué recomendamos esta noche, Antonio?
Pues mira, habrás oído de sobra, estás siempre atento a todo, que en estas semanas ha vuelto el eco de uno de los escritores más relevantes de la segunda mitad del siglo XX en español, que es Gabriel García Márquez.
Sí.
Y pues claro, a Gabriel García Márquez lo conoce todo el mundo. Y cada cual tiene alguna de sus obras entre sus preferencias, ¿no? Al menos yo tengo varias. Cien años de soledad, sin duda,
sí.
Pero aún más, El amor en los tiempos del cólera,
ajá,
que es una novela soberbia, o Relato de un náufrago, que es una pieza menor, pero es una joya de sagacidad periodística, o ese otro relato prodigioso que es El coronel no tiene quien lo escriba. Para
sí.
mí, estos son tres libros principales de él. El caso es que hace 10 años que murió García Márquez y ahora, coincidiendo con ese aniversario, Random House publica una novela que dejó sin terminar. Quiero decir, una novela inédita, ¿no? El título es En agosto nos vemos. Y parece que guardó esta pieza, que tiene unas 120 páginas, por si algún día encontraba tiempo para revisarla y, bueno, y de algún modo recrearla, ¿no? Eso cuentan y también dicen que al final de su vida, cuando aún le quedaba algo de lucidez, porque falleció y fue perdiendo la memoria, perdón, antes de fallecer fue perdiendo la memoria sucesivamente, bueno, pues sugirió que si él no lo hacía antes, algún amigo o familiar quemara ese manuscrito. No le hicieron caso.
¡Ostras!
Y aquí está.
Sí, o sea, se ha publicado en contra de su voluntad, podemos decir.
Pues eso parece.
Claro,
él no
claro.
Estaba ya convencido de que eso tuviese que ver la luz, y
ya.
aquí está.
¿Y cómo es esa novela?
Pues mira, digamos que es la novela de un García Márquez fuera de plenitud, pero resulta aún así interesante de ojear o de leer, porque da claves de cómo podría ser una novela suya en esqueleto, ¿no? En ese primer borrador, por decirlo de algún modo. Este libro comenzó como un cuento, pero poco a poco fue convirtiéndose en el principio, la posibilidad, mejor dicho, de una novela. No obstante, no terminaba de convencerle el resultado final de la obra, por lo que seguía una y otra vez reescribiéndola cuando le apetecía o cuando se le cruzaba la idea por la cabeza, ¿no?
Ajá.
La historia es que cada mes de agosto, esta es la sinopsis, ¿no? Ana Magdalena Bach toma el transbordador hasta la isla donde está enterrada su madre para visitar la tumba. Y esas visitas acaban suponiendo una irresistible invitación a convertirse en una persona distinta durante una noche al año. Es muy bonita la idea, ¿eh? Así que la novela o el relato largo tiene intención de ser un canto a la vida, también un canto a la extravagancia, un canto a lo que a veces uno quiere cambiar de sí y no siempre tiene el atrevimiento o no tiene la oportunidad. También nos da cuenta de la permanencia del gozo pese al paso del tiempo, ¿no? Y es una exploración algo superficial, creo yo, sobre el deseo femenino. Habría sido estupenda, la verdad, ver cómo un García Márquez, digamos, con todas sus facultades,
claro,
hubiese desarrollado esta historia, pero no le dio tiempo.
Estaba pensando,
así,
Antonio,
bien.
Qué complicado sí. En ocasiones publicar las obras que los autores dejan inéditas, ¿no?
Claro,
y sobre todo
es
en este caso,
tremendo.
Que él mismo dijo, oye, esto quemadlo, esto que no se publique.
Eso es un riesgo tremendo tomar esa decisión por persona interpuesta, ¿no? En ocasiones acierta, también es verdad, y otras
sí.
Pues supone una cierta frivolidad. Tú imagínate que Max Brod, que era el íntimo amigo de Kafka, le hubiese hecho caso al escritor y hubiese lanzado al fuego todos los manuscritos que dejó, ¿no? Que además son uno de los ejes principales de la literatura europea del siglo XX. Bueno, pues afortunadamente Max Brod no hizo eso, no cumplió el deseo de Kafka. Pero fijémonos en cuántos otros textos publicados post-mortem pues no han ayudado a sus autores. Y este es un caso. Lo traigo como sugerencia, pues dirás, bueno, entonces ¿para qué no lo sugieres? Bueno, pues lo traigo
claro.
Como sugerencia, claro, porque en el caso de García Márquez, yo creo que es muy interesante conocer de primera mano cómo era una novela en proceso de García Márquez, ¿no? Cómo concebía la historia, cómo podemos ver las costuras de su imaginario literario. Y aquí, en agosto nos vemos, como se titula, pues queda claro todo ese laboratorio, ¿no? Por eso merece la pena asomarse. ¿Que él la podría haber destruido? Por supuesto, pero es que muchas veces los autores, los escritores, guardan cosas empezadas por si algún día uno encuentra el tiempo, la manera o la salida del laberinto para trabajarlas mejor. Así que el valor de esta pieza no es tanto el tener un nuevo García Márquez, sino como el tener cuenta, del tener un poco la muestra de cómo era su oficio de escritura, su cocina de escritor.
Ajá. En agosto nos vemos, Gabriel García Márquez. Otro libro para esta madrugada, Antonio.
Bueno, siempre hay un libro al alcance para hacer que la noche acabe o empiece mejor. Y en esta madrugada yo propongo un libro de aforismos. Los libros de aforismos son muy agradecidos porque, claro, son sentencias, son apotegmas, son ideas sueltas que uno va leyendo y a veces se hace sitio en ellas y a veces se las acopla a sí mismo, ¿no? Muchas veces deslumbran, otras veces hacen pensar. El que traigo ahora se titula Aforismos e ideas críticas. Es la edición que José Luis Morante preparó sobre apotegmas del gran poeta Juan Ramón Jiménez, que paradójicamente, como García Márquez, aunque mucho antes, también fue premio Nobel.
Sí.
Y este es un libro que hurga en toda la obra en verso y prosa del gran poeta andaluz para extraer de ahí pues esas ideas, esos pensamientos que nos pueden ayudar en muchos momentos a darnos cuerda, ¿no? El resultado es un volumen de bolsillo que bien vale para saltar de un pensamiento a otro, para detenerse, para apropiarse de él. Y es que, claro, Juan Ramón Jiménez era un autor caprichoso, extravagante, insoportable en ocasiones, todo hay que decirlo, pero lleno de inteligencia y de audacia lírica. Y mira, aquí van tres ejemplos de lo que contiene este volumen publicado por la editorial Isla de Siltola.
A ver.
Este primero es muy hermoso. Dice: mi vida, aun en sus momentos mejores, siempre me ha parecido que tenía un valor provisional. Es bueno.
Sí.
Y este otro: en el arte no importa tanto no ser completo como no ser corriente. Es decir, tener un puntito de extravagancia, de singularidad, ¿no?
Distinto.
Y
sí.
Ya este último, que hoy viene bien. Dice: patria es hoy para mí el lugar donde se tiene o se encuentra el amor verdadero.
Aforismos e ideas críticas, Juan Ramón Jiménez. El libro prohibido.
Ah, pues el libro prohibido yo creo que va a sorprender a muchos.
Sí, porque no es uno, ¿no?
Bien.
Sí, claro. Son unos cuantos.
¿Tú recuerdas bien la saga de Harry Potter?
Sí.
Bueno, pues J.K. Rowling vendió creo que fueron 175 millones de ejemplares. Bueno, una burrada, habrán sido más ya hoy. 175 o más millones de ejemplares por todo el mundo. Pero tuvo que ver cómo su pequeño mago, pues propició posiciones adversas en ciertos países por tener, según alegaban los censores, elementos de ocultismo y satanismo. Hay que echarle ganas a la interpretación, ¿eh? Vale, pues mira, en los Emiratos Árabes decían que incentivaba la brujería. Claro,
ajá.
Es lo que tiene vivir en el, claro, lo que tiene vivir en la Edad Media en algunos momentos.
Sí.
Pero, claro, en Texas, en Estados Unidos y en Toronto, en Canadá, caray, dos países en pleno uso del siglo XXI, bueno, pues hubo quien acudió a los tribunales para impedir que Harry Potter y su batalla contra los Muggles se prohibiesen en las escuelas porque daban mal ejemplo a los adolescentes o a los niños, ¿no? Bueno, afortunadamente, el mago inglés venció la censura, ahí está todo Harry Potter, y vamos, que Harry Potter haya sido motivo de encono judicial ya da cuenta del mundo en el que vivimos.
Sí, 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 así está el mundo, efectivamente.
Eso es.
En fin, Antonio Lucas, ya hemos tomado buena nota de todas esas recomendaciones y nos encontramos de nuevo la semana que viene.
Claro que sí, Carlos.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Eso es. Gracias.
Inmenso.
Adiós.
Chao. Gracias. Chao.